Permítanme comenzar este episodio diciendo que seriamente pienso que cada uno de nosotros vive un México diferente. El México que yo vivo, en Monterrey, Nuevo León, es increíblemente diferente al México que vive alguien en Oaxaca, al México que vive alguien en Ciudad de México, al México que vive alguien en Guadalajara, en Baja California Sur, en Campeche, en Nayarit o en Quintana Roo. México es una colección de Méxicos más pequeños, de historias de gente chingona, de gente fregona, de gente que se atreve a desafiar el status quo, a la negatividad que vivimos y salir adelante. A en verdad, verse dentro de sí mismos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero aportar, yo quiero mejorar mi comunidad, yo quiero ser aquel pivote para que la sociedad revuelva alrededor de mí y demos un giro de 180 grados, para que en verdad cambiemos, para que lo logremos y hagamos las cosas como deben de ser. Yo pienso que el mexicano tiene tres adjetivos que perfectamente lo describen. Número uno, el mexicano es aquel ser que es optimista. Independientemente si tú te consideras una persona optimista o no, ser mexicano implica ver las cosas buenas dentro de las negativas, las cosas que en verdad puedes hacer y que tú seas esa persona que llega al salón de clases, que llega a la oficina, que llega al gobierno, que llega a la sociedad y dice, ¿sabes qué? Sé que tenemos un chingo de trabajo por hacer, al chile no tengo idea de cómo le voy a hacer, pero sé que lo puedo lograr. Ahorita no sé cómo, pero lo voy a lograr. Y eso va para la segunda parte, lo que es ser mexicano. Y es que el mexicano es persistente, es resiliente. El mexicano nada más basta ver su historia, basta ver la conquista española, basta ver el México prehispánico, basta ver la revolución, la independencia, basta ver el sismo del 19 de septiembre, basta ver el sismo del 85, basta ver toda la cagada que nos ha caído encima para reconocer que México en verdad es resiliente. Y esto es el segundo adjetivo que describe un mexicano. Y el tercer adjetivo que describe a México se puede resumir simplemente en ser chingón. ¿Y qué exactamente es chingón? Pues yo te voy a decir, ser chingón es ser chingón, es ser virtuoso, es ser aquella persona que a pesar de las adversidades, a pesar de que existe una tormenta, se convierte en la palma que no se dobla ante el huracán. Se convierte en esa persona que cada vez que se despierta de nuevo se reinventa. A través de esa persona que entiende que hay cosas que mejorar y que quiere aportar. Eso es ser chingón. Y ser chingón también significa apoyar, educar y motivar a las personas a hacer las cosas bien. Ser mexicano implica estos tres adjetivos. Ser mexicano implica querer ser mejor. Y eso es algo que vamos a estar platicando dentro de este episodio y en la siguiente semana también, cuando entrevistemos a un gran amigo de mi vida que próximamente revelaremos, pero que por lo pronto te voy a dar la bienvenida al cafecito de hoy para este 17º episodio en el que vamos a estar platicando de la chingonería que es México, de las cosas negativas que nos afectan que también hay que reconocer y sobre todo saber qué es lo que nos constituye como mexicanos y cómo le podemos hacer para obtener un país mucho más chingón. Así que pásale a lo barrido, bienvenido seas a este cafecito y vamos allá, gente, vamos a hablar de un México chingón. Bienvenidos. Antes que nada, me gustaría decir un disclaimer muy grande y es que para mí la palabra chingón no es una maldición en absoluto. Sí, suena mal, sí, suena banal, sí, obviamente no la voy a usar cuando exponga algo académicamente o cuando quiera describir algo de manera formal, pero la palabra chingón para mí es la palabra más mexicana que hay. Para mí la palabra chingón se refiere, como lo decía en la introducción, al pueblo mexicano, a las ganas de ser un fregón de la vida, a las ganas de salir adelante, a las ganas de ser optimista, a las ganas de ganarle a la tormenta y ser el rayo de sol que pues rompe todas las nubes y que en verdad ilumina. Para mí ser chingón implica todo esto, ser virtuoso si lo quieres ver así, puede llegar a implicar también ser muy hábil, o sea, hay muchísimas connotaciones de chingón, pero lo que yo voy a estar usando se refiere al carácter de chingón, a la persona que, como decía, es resiliente, se reinventa, que entiende las cosas, que puede ser adaptable, que es una persona muy amable, optimista. A esto me refiero con chingón. Y si tú piensas una persona chingona, me imagino que ya no necesitas más introducción a la definición de chingón, porque ya como que te vas a hacer una idea de lo que en verdad es. Así que sí, discúlpenme si les parece ofensivo que use la palabra, pero para mí no lo es. Absolutamente lo es. Entonces, sí, me van a escuchar usar esta palabrita demasiado. De igual forma, tengo que decirles que como México o hablar de México es un tema que me fascina tanto, van a estar escuchando mi voz un poco más aguda, van a estar viendo que me trabo mucho, como ahorita, vaya, a lo mejor se me traban las palabras y suena todo mal, o a lo mejor suena muy repetitivo, pero al fin y al cabo es un tema que me fascina y siento que el que sea más espontáneo y auténtico va a ser mucho más chingón el contenido. Entonces, ojalá encuentren un poquito de valor en todo lo que voy a decir y que no todo salga un poquito confuso. Pero bueno, ahora sí vamos a platicar exactamente qué es México. Bueno, México es un país que tiene una historia, pues obviamente, muy conflictiva. O sea, desde la época prehispánica ya nos estábamos dando en la madre entre pueblos indígenas, que si en el norte algunas tribus, que si en el sur otros, que si los aztecas, que si los mayas, que si los toltecas y los olmecas. No me sé ni siquiera así, como si lo concretamente, quiénes vivieron dónde, quiénes hicieron tal. Tengo una vaga idea, pero para no quedarles mal, no se los voy a decir como tal, porque al fin todo esto es de opinión. Entonces, el punto es, México siempre ha sido un país guerrero. Basta nada más ver la historia azteca, la historia maya y la olmeca para darnos cuenta que en verdad México siempre era un país que le echaba ganas, que se metía al pedo, que siempre andaba en todo, que quería estar como una civilización chingona. Lamentablemente llegaron los españoles y nos cambiaron completamente de esa cultura única que teníamos de venerar a la muerte, de hacer sacrificios, la chingada. No digo que deberíamos hacer sacrificios, alto ahí, pero es una cultura muy única. Algo que, pienso yo, no existía en ninguna otra parte del mundo. Y lamentablemente hoy nada más nos quedan vestigios de las comunidades que en verdad siguen toda esta cultura maya, la cultura azteca. Están casi desaparecidas y si acaso se mantienen nada más por el turismo. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Voy a demostrar el carácter resiliente del mexicano. Ya los platiqué un poquito dentro de la introducción, pero vamos a poner el caso más cabrón de la historia mexicana. Y es que, en verdad, cuando llegó Hernán Cortés a México, qué buen desmadre se trajo con él. O sea, se trajo el sarampión, primero que nada. Se trajo armas y pólvora. Se trajo una armada impresionantemente bien entrenada comparativamente con el sistema, digamos, de entre comillas, tribal de México prehispánico. Y a partir de ahí se hizo 300 años de reglamento de, ¿cómo decirlo?, de soberanía española en el pueblo mexicano, que obviamente en ese entonces todavía no era México. Una vez que los españoles ya agarran tracción, que ponen las plantaciones, que ponen las haciendas, construyen los ejidos, se trae el español, se introduce la religión católica y cristiana, pues ahí es cuando ya se diluye la cultura maya, la cultura azteca, ahí ya nos empezamos a perder un poquito de las raíces mesoamericanas que teníamos. Pero es esta mezcla del español y de la cultura prehispánica lo que en verdad construye México y lo que nos hace únicos en sí. El mejor ejemplo es el Día de Muertos. El Día de Muertos es la combinación de todo el sacrilegio de la religión española, de lo que nos trajeron, y nuestra adoración hacia la muerte de las culturas prehispánicas. ¿A qué otro país se le ocurre venerar a la muerte de la manera que lo hacemos? Existen algunas culturas latinoamericanas, tengo entendido que en Perú hacen algo similar con unas momias que las momifican y las ponen literal al aire libre y comen con ellas y cosas más extrañas. Pero en México, en verdad dedicamos nuestro amor a una nueva etapa de la vida, que es la muerte. Nos encargamos de verle el lado positivo incluso a la muerte. Entendemos que la muerte es algo que nos va a llegar y que en lugar de ser una línea, como se ve en la historia europea de ay, se murió, jajaja, lloremos, qué triste, pues nos lamentamos, vamos al funeral y ahí muere. Con México es algo más diferente. Si es religioso o no, o si está más apegado a las culturas prehispánicas, en México ver la muerte es como un paso natural de la vida. Es como en verdad aceptar lo que está sucediendo. Y aquí meto el tema de la adaptabilidad y resiliencia mexicana. México literalmente se españolizó, por decir, o se europeizó, no sé cómo ponerlo en palabras, pero al introducir todo esto, México lo adoptó y convirtió las festividades religiosas del cristianismo y el catolicismo hacia el Día de Muertos, que ahora celebramos a lo largo de todo México y que tristemente mínimo en el norte, está desapareciendo. Yo me acuerdo que de chiquito en primaria nos ponían ahí en la escuela a hacer altares, poníamos gente que lamentablemente había muerto, poníamos velas, poníamos su comida favorita, poníamos esencias. Estaba muy, muy, muy bello. Y a mí me encantaba. Y todavía me acuerdo, y son muy buenas memorias, de cómo construíamos los altares de cajas de cartón, poníamos mesitas, poníamos velas, fotos, todo bonito. Y a mí me encanta esa tradición. Y la mejor descripción de toda esta nostalgia la puedo encontrar en la película de Coco, la de Disney Pixar, que para aquellos que ya la vieron, pues uno, qué pedo con la historia, está buenísima, me encanta. Dos, en verdad, el que no haya llorado con esa película, siendo mexicano o siendo alguien naturalizado mexicano, ¿qué te pasa, güey? O sea, literal, describe toda la historia del Día de Muertos, te hace sentir feliz de tu patrimonio cultural, te hace sentir orgulloso de ser mexicano. Y esa película para mí fue un, ¿cómo decirlo?, un motivador para acordarme de lo chingón que es México. Ver el camino de cempasúchil, ver la ciudad de los muertos, los colores, todo, todo, todo lo que había, las calacas, que si la muerte, que si Frida Kahlo salía haciendo un easter egg, que si todos los animales de colores, que si toda la costumbre del pueblo, todo para mí era muy bello. Todo, todo, todo lo que describía Coco a través de la imaginación de los de Pixar, obviamente, se me hizo hermoso. ¿Y por qué estoy citando a un estudio americano si estamos hablando de México? México en sí tiene estos valores tan arraigados a su cultura que cualquier otro país que le eche un ojo a México se va a entender que en verdad México es así, tiene una esencia bastante bella. Tenemos una aura completamente diferente a todos los demás, porque volteamos a ver a Latinoamérica, los países más similares, entre comillas, a nosotros. O sea, en Perú los incas todavía tienen tienen una influencia bastante grande. La cultura inca todavía tiene una influencia bastante grande en Perú. Súmale también la cultura asiática que se metió a Perú, obviamente. Pero aún así, en Perú somos completamente diferentes a México. En Brasil, ni se diga, porque fueron portugueses y ellos ni siquiera tuvieron una revolución sangrienta. Ahí literalmente firmaron y la monarquía, pues, abdicó y se pasó a un gobierno civil. Hablemos si acaso de Venezuela, que ya obviamente la democracia ya no existe ahí lastimosamente, pero que ahorita Nicolás Maduro pues torció completamente de la mano de Hugo Chávez también, obviamente, y su pajarito que le decía cosas, torció completamente la historia venezolana hacia un punto muy diferente. ¿Por qué Latinoamérica está plagada de historias diferentes? No hablamos ni siquiera de Centroamérica, que es un enmarañe de guerras y de clasismo y racismo enorme, que las diversidades socioeconómicas están gigantescas. Latinoamérica en sí es una región de grande diversidad. Y México, para mí, es el epítome de esta diversidad. México en sí, voy a volver al ejemplo de Coco, es la representación de la cultura latinoamericana hacia el mundo, pienso yo. Porque piensas en Latinoamérica y te imaginas obviamente a Colombia, te imaginas a Argentina, te imaginas a Ecuador, te imaginas a México, a Centroamérica, si acaso a Cuba. Pero piensas en festejos, piensas en sonrisas, piensas en música, piensas en baile, piensas en chingonerías de nuestros países. Ahorita estoy hablando mucho de Latinoamérica, pero me voy a regresar un poquito hacia el caso mexicano. Volviendo a la resiliencia y tratando un poquito el tema de Coco, para los que no lo han visto, pues básicamente se trata de la historia de un niño que a través de agarrar una guitarra de un cantante muy famoso, que se supone representa a Pedro Infante y a no me acuerdo de su nombre, pero otro autor mexicano, un cantautor mexicano muy famoso, este chavo, creo que se llamaba Miguel, sí, según yo era Miguel, pero bueno, este Miguel agarra la guitarra y empieza a tocar y de alguna manera se teletransporta hacia el mundo de los muertos, pero él está medio muerto, o sea, se está haciendo una calaquita mientras va pasando la película y él tiene que pasar el puente Cempasúchil para llegar a la frontera con el mundo de los muertos y los vivos y encontrar la manera para regresar al mundo de los vivos a través de todo el apoyo de sus ancestros que ya murieron dentro del mundo de los vivos. Entonces, toda esta historia de Coco habla del optimismo, habla de la familia, habla del amor que tenemos hacia nuestra cultura. Miguel, a través de toda la trama de Coco, se ve apesimado, se ve dolido, se ve triste. Y las personas que lo rescatan son su familia, son sus amigos, es su cultura. Acordarte de los muertos dentro de Coco, es el mensaje, como uno de los mensajes principales. Acordarte de los muertos es volverlos a vivir con ellos, es recordar esas memorias y decir, ¿sabes qué? Tal vez esta persona ya no está aquí con nosotros, pero en verdad yo estoy sumamente feliz de haber vivido con ella el tiempo que tuve que compartir con esa persona. Y eso es algo muy bello para mí, y eso es algo que para mí describe la resiliencia mexicana. Y pasando de tema, ya pasando un poquito al segundo adjetivo, y es que México es el niño súper optimista del salón de clases. Es el güey que literalmente, a pesar de que está tronando la materia, dice, pues no hay pedo, vámonos por unos tacos. Es el güey que se va a saltar la clase, aún así sabiendo que a lo mejor le va a ir mal, pero que eventualmente tiene las capacidades para resolverla. Y a lo mejor a veces se equivoca, porque aquí no se equivoca, pero México es ese güey que eventualmente aún así puede pasar la materia, no habiendo ido a clases, no habiendo trabajado, y que de alguna manera pansea. Y eso es tanto positivo como negativo, porque de un lado puedes decir, puta, qué chingón, güey, o sea, somos ese vato del salón de clases que puede hacer lo que él quiere y aún así pasar. Pero por el otro lado, también somos el México que a lo mejor no destina sus recursos donde debería. A lo mejor somos ese México que no está bien acostumbrado a hacer las cosas de manera eficiente. Por ejemplo, aquí voy a meter un poquito de política, ¿qué onda con todas las licitaciones? ¿Por qué nos vamos con licitaciones más caras? ¿Por qué no elegimos al comprador más barato, perdón, al vendedor más barato? Por el caso de las medicinas, por decir, porque como sabemos ahorita, hay un desabasto de medicinas bien cabrón y está siendo un tema político muy fuerte dentro del mes de septiembre. Entonces, retornando un poquito a lo de la política, México es ese vato que puede ser optimista y que tiene con qué hacer las cosas bien. Lamentablemente también tenemos un poco de desidia, somos flojos. Obviamente has escuchado el tema también de el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y yo tengo una enorme, enorme, enorme dificultad procesando esta frase. La odio con todo mi corazón, porque para mí México, como ya habrán escuchado dentro del primer argumento de Tolo y Coco, representa familia, representa unidad. México representa querer ayudar. Y eso lo hemos visto en desastres naturales, lo hemos visto cuando nos unimos como pueblo, los vemos en los mundiales, en las olimpiadas, y cuando demandamos cosas de los políticos para que en verdad hagamos las cosas bien. Entonces, ¿por qué me molesta tanto esta frase? Porque en verdad denota nepotismo, denota errores, denota incoherencia, corrupción. Cuando un mexicano le quiere dañar a otro mexicano, se está dañando a sí mismo, porque colectivamente nuestras historias de pequeños Méxicos construyen el México más grande que vivimos. El fregarte a alguien, el famoso fregarte a alguien, es lo peor que podemos hacer como mexicanos. A pesar de que seamos optimistas, a pesar de que seamos esas personas que se pueden adaptar, como decía en la introducción, que podemos ser la palma que no se dobla con los vientos del huracán, que somos aquel güey que se despierta y se reinventa, eso se ve doblegado cuando nos enfrentamos a la corrupción, cuando nos enfrentamos a malos gobiernos, cuando nos enfrentamos a la indiferencia, al, ay güey, no lo hagas, ¿por qué? Solo pides tu tiempo. Tuve la oportunidad este pasado viernes 27 de asistir al rally de Fridays for Future Monterrey. Para los que no conozcan, Fridays for Future es un movimiento iniciado por Greta Thunberg, una activista sueca que durante un año completo, estuvo faltando cada viernes a la escuela para irse a protestar en contra de la mala política ambiental que tenía Suecia. Literalmente se iba con un signo que decía huelga escolar por el clima, se plantaba enfrente del parlamento sueco y ahí se quedaba todo el día escolar, ahí estaba ella protestando sola. Eventualmente Greta consiguió más personas, se sumaron más gente a su equipo, empezó a crecer el movimiento, a tal punto que hoy Greta Thunberg ya es una chava de 16 años que ya habló en una asamblea general de la ONU, se ha convertido en una de las activistas ambientales más importantes de nuestra época. Probablemente, y en mi debida opinión, siento que va a ganar el premio Nobel a la paz, porque honestamente se lo merece. Ha eliminado prejuicios contra las personas que sufren de algún aspecto de, perdón, de algo de Asperger's, que es el síndrome que tiene Greta, porque también ella está eliminando barreras psicológicas que se pone la gente para evitar la inclusión social. Y el punto es que Greta ha crecido tanto este movimiento que se ha convertido en algo mundial. Hay marchas en Singapur, hay marchas en Berlín, en Múnich, en París, en Houston, en Dallas, en Nueva York, en Monterrey, y obviamente la va a ver en todos rincones del mundo, porque ahora la crisis climática es enorme. Y no hay forma en la que podamos resolver esta crisis si no nos juntamos todos bajo un mismo llamado de acción. Entonces, regresando, vaya, estoy divagando mucho en estos episodios, pero es que les digo que me emociona mucho hablar de esto. Regresando al tema de Fridays for Future, ya les expliqué un poquito el movimiento. Tuve la oportunidad de ir a protestar a Palacio de Gobierno de Monterrey. Iniciamos la marcha en la Alameda Mariano Escobedo. Ahí estuve con algunos personitas muy activistas, muy chingonas. También, si ustedes no lo saben, yo soy coordinador general. Bueno, no coordinador general, coordinador dentro de la coordinación, vaya, de un grupo de jóvenes que estamos comprometidos con el medio ambiente, que se llama Por un Mañana, y que buscamos tener un efecto dentro de la política ambiental de nuestro estado de Nuevo León y de Monterrey, obviamente. Entonces fuimos a protestar todos estos juntos, ahí andábamos con nuestros signos, yo tenía un signo que decía Marcho por un Mañana, obviamente haciendo alusión al movimiento y obviamente también haciendo alusión a la necesidad que tenemos como ciudadanos para en verdad demandar lo que necesitamos. Entonces ahí estamos en la marcha. Caminamos desde la Alameda hasta Palacio de Gobierno, fueron como media hora de caminata, detuvimos el tráfico, nos cayeron mentadas de madre, yo estaba súper feliz gritando que quiero respirar aire limpio, o sea, todo muy bonito. Y llegamos a Palacio y una de las organizadoras se planta y empieza a decir, tenemos que ser la voz de aquellas personas que no han levantado la voz, tenemos que ser aquellos que en verdad demandan el cambio. Y tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que buscar que más gente se nos una y tenemos que sobre todo entender que en México podemos hacer las cosas bien si nos los proponemos. De esto iba más o menos el speech que dio y luego pasó otra chava que me sorprendió mucho su semblante porque ella llega, se planta y en lugar de voltear a ver hacia la multitud de gente con signos y palacates demostrándose en contra de la mala política climática que tiene Nuevo León, ella se volteó hacia el Palacio de Gobierno y empezó a demandar y decía algo alrededor, similar a lo que voy a decir. Yo en este momento no estoy orgullosa de ser mexicana. Me duele ser mexicana en este momento porque no estamos haciendo nada para cambiar las cosas negativas. Generalmente soy súper orgullosa, pero en este momento estoy hasta la madre de ser mexicana. Obviamente no iba tan radical, pero ella denotaba que estaba completamente opuesta a llamarse mexicana por causa de un gobierno que no estaba tomando acción global, por causa de un gobierno que no estaba en verdad escuchando a su pueblo. Y es que ustedes dirán, ¿para qué sirve marchar? ¿Para qué sirve ir a protestar? ¿Para qué sirve bloquear avenidas? Pues déjame decirte que para mí se me hace súper importante denotar un descontento público. Hay una teoría de una psicóloga que se está haciendo muy famosa últimamente, que dice que solamente se necesita el 3.5% de una población para que en verdad se suscite el cambio social y político. Esto se vio dentro de la renuncia del gobernador de Puerto Rico, en la que obviamente muy famosamente Bad Bunny, Residente y otros reggaetoneros y traperos y obviamente muchísimas partes de la sociedad civil se unieron. Pero solamente necesitamos el 3.5% para cambiar las cosas. En la primera marcha de Fridays for Future en Monterrey eran 60 personas. En la última éramos arriba de 400. El movimiento está creciendo y eso me agrada bastante, porque estamos dándonos cuenta que dentro de nuestra cabilde mexicano, de lo que somos, de lo que en verdad representamos como mexicanos chingones de este mundo, podemos lograr las cosas de manera correcta. Podemos seguir siendo optimistas y aún así demandar las cosas porque sabemos que hay cosas que podemos mejorar. Y ese es el segundo punto de ser mexicano. Y el tercer punto, y válgame aquí la redundancia, pero es que ser chingón no tiene otra definición más propia que ser chingón. Cuando hablamos de alguien chingón, tú entiendes a quién te refieres. Tú te acuerdas de ese tío, a lo mejor, que lleva trabajando en una empresa, que ya puso una startup, que tiene inversiones, que va a hacer donativos a la caridad, que hace acción social, que Para mí, ser chingón es algo muy subjetivo, pero que a la vez es algo global dentro del estándar mexicano. Nos damos cuenta cuando lo vemos en las copas mundiales, cuando lo vemos en las olimpiadas, que vemos a un atleta llorar por el himno nacional y dices, puta, qué sentimiento más chingón, güey. Hay un video que me gusta mucho y que ahorita ya se está saliendo una lágrima en la emoción, pero es del Chicharito Hernández, que es un jugador y mexicano que yo respeto y admiro bastante, a pesar de toda la crítica que le cae por su carrera, yo lo admiro demasiado. Y es justamente antes del partido contra Alemania del 2018, el que ganamos 1-0 con el gol de Irving Lozano. Está todo el estadio en Rusia, hijo de su pinche madre, todos los mexicanos viajaron en calamares lejos para llegar a Rusia. se plantaron ahí, se pararon con todo el honor de ser mexicanos, de, a pesar de estar en tierra rusa, cantar el himno nacional en unísono. La cara de Javier Hernández llorando, riendo, sonriendo, es algo que me pegó. Y yo en ese momento me acuerdo que se me puso la piel chinita. Ahorita que me acuerdo tengo la piel chinita, se me están saliendo las lágrimas al hablar. Pero en verdad es algo bellísimo ser mexicano y demostrarlo con tu orgullo, demostrarlo en un sentido patriótico y decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que tenemos muchas cosas negativas. Reconozco que me duele a veces ser mexicano, que a veces no me siento orgulloso de serlo, pero que sobre todo entiendo que cuando necesito proteger a mi país, que necesito levantarme en el llamado del himno nacional, de lo que somos, yo estoy ahí para apoyar a mi país. ¿Y de qué va de la mano? Ahora sí, sentémoslo en claros ejemplos. ¿Cómo puedes tú aportar a tu país? ¿Cómo puedes buscar una vida más chingona? ¿Cómo puedes inspirar a las personas a hacer las cosas chingonas dentro de México y pasar de las cosas negativas y corruptas a las cosas honestas y buenas? Te voy a dar algunos ejemplos y son súper fáciles. Te puedes ir a voluntariar a donde tú quieras, güey. México, Latinoamérica, el Caribe, donde quieras. Vete a voluntariar y esparce la semilla mexicana a lo largo de todo el mundo. Denota a través de tu chingonería lo que significa ser mexicano y busca mejorar no solamente México, sino todo el mundo global. Otra forma bastante sencilla es en verdad volverte un ciudadano activo, comprender la política, comprender los giros de la sociedad, que por qué es importante que Monterrey le está destinando tanto presupuesto estatal municipal, a un proyecto, que por qué en este gobierno se está haciendo mucho alarde a las energías no renovables como lo es el petróleo y la refinería de Dos Bocas, porque es importante entender que la política en verdad nos moldea a nosotros, y no lo digo nada más porque a mí me encanta la política, lo digo porque te moldea a ti, a tu familia, al México en general y sobre todo a todo el mundo, nos refleja a nosotros como somos. Voltean a ver a México y ¿qué ven? Un estereotipo bastante gacho de un pueblo rural, de un pueblo demacrado por el narcotráfico, de un pueblo corrupto, de un pueblo que no quiere salir de ahí, que estamos eligiendo cosas nada más por elegir y que no sabemos qué más hacer. Vamos a cambiar este estereotipo. Vamos a en verdad convertirnos en esa persona que dice, ¿sabes qué? Yo estoy orgulloso de ser mexicano porque estoy haciéndolo bien, porque estoy creciendo, porque estoy buscando una manera de resolver los problemas de México. Que si se trata de la corrupción, que si se trata de la desigualdad socioeconómica, que si se trata de todos los problemas que vive en México, busca solucionar alguno. Enfócate y crea una propia misión para que a través de tu actuar, sea a través de un negocio, sea a través de tu voz, sea a través de una comunicación, de lo que quieras, tú puedas incentivar el valor dentro de la sociedad para que construyamos juntos un México mejor, un México más valiente, un México más proactivo, más activo dentro de la sociedad, un México que propone y no se ahuyenta, un México que no le tiene miedo a la política, un México que en verdad quiere participar y alejarse de todos los estereotipos de que somos un pueblo corrupto. No somos eso, México es mucho más que eso, somos cultura, somos cocina, somos enormes, enormes, enormes aprendizajes del dolor, de los desastres naturales, del sargazo, de la política mala que tenemos en estos momentos y que hemos tenido a lo largo de toda la vida. Y no es por generalizar, México en sí tiene un sistema político débil, que si somos en verdad las personas que queremos ser y cómo podemos aportar a través de lo que somos hacia el México que queremos que sea, cómo podemos hacer que nuestro México en verdad se convierta en una realidad, que a través de nuestros Méxicos pequeños que vivimos cada quien individualmente construyamos un México mucho mejor, un México más valiente, más virtuoso, más chingón. ¿Cómo le podemos hacer para que nuestro México en verdad nazca de las cenizas de otro México, de un México dolido, de un México que ha sufrido y sangrado, de un México que en verdad ha sido apaleado por cosas negativas? México en sí es la definición de chingón, es resiliente, es optimista y ve al futuro con ojos brillantes de voy a cambiar, de voy a hacer las cosas bien, de tengo esta historia, pero esta historia me moldea y a partir de mi historia yo decido crear algo que en el futuro va a ser la cosa más valiosa del mundo, y esto para mí significa ser mexicano y para mí es la máxima expresión de lo que significa ser chingón. Ser chingón implica ser mexicano y no solamente mexicano, puede ser cualquier tipo de nacionalidad. Lo importante es que tú quieras aportar a tu comunidad, a tu familia, a tus amigos y a ti mismo a través de la acción colectiva de buena fe, de buena gana, de las cosas que quieras hacer para mejorar. Y a lo mejor ahorita yo me puse muy poético y filosófico, pero en verdad México como tal tiene muchísimas carencias, que si se trata del hambre, que si se trata de la política, que si se trata del ambiente, que si se trata de cualquier otra cosa, México tiene muchos problemas y está dentro de cada uno de nosotros, canalizarlo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar acción. Yo voy a ser esa persona que eleva la voz para los que no tienen voz, que en verdad quiere representar a los que han sido silenciados, que en verdad quiere ser esa persona que denota el cambio. Necesitamos más Greta Thunbergs, necesitamos más Barack Obama, necesitamos más Diego Roel, necesitamos muchísimas personas que en verdad quieran salir adelante. Necesitamos personas mexicanas que agarren su corazón y que no solamente por ser septiembre y fiestas patrias digan, ay, sí, antojitos mexicanos y la chingada. No, güey, no se trata nada más de festejar un mes. Se trata de festejar tu nacionalidad, se trata de festejar a tu pueblo y a tu familia, a tus compatriotas y a tu sistema, a México en sí. Se trata de representar lo malo y lo bueno y hacer menos mal y hacer más bien. Se trata de en verdad buscar, de salir adelante, de que pase septiembre, porque este episodio va a salir literal cuando termine septiembre, pero que cuando termine septiembre tú sigas sintiendo el mismo apego por ser mexicano y que te arde en el corazón cuando las cosas van mal, que en verdad quieras cambiar y que tu sangre en verdad se emocione cuando hablas de México, que tu voz se haga aguda, que tu voz se quede monótonamente silenciosa de todas las veces que has hablado de México, que tu garganta se vuelva seca hablando de un México posible, de un México en un futuro, de un México más chingón. En sí, para mí, todo esto es México. Todo esto es México. México es nuestra cocina, es nuestra cultura, es el Día de Muertos, es la presidencia, es el poder político, son las revoluciones, es la historia, son las personas que nos han marcado, son las personas que nos van a marcar y son las personas que van a nacer dentro de este siglo y el siguiente y el anterior. Son todas las cosas que nos han pasado, pero que nos han construido hacia ser un país chingón, con una cultura única, con gente perfectamente diferente y diversa, con situaciones que mejorar, con oportunidades que aprovechar, con amenazas que prevenir y con áreas y muchas, muchas áreas de fortaleza que mejorar. Pienso seriamente, y ese ha sido un motivo para mí de vivir, que somos un pueblo chingón. Se viene un cambio generacional bastante grande dentro de México y te invito a que seamos el cambio. Te invito a que participes en ONGs. Te invito a que vayas al cabildo político. Te invito a que te metas a hacer un voluntariado. Te invito a que te eduques para cambiar las cosas. Te invito a que aprendas. Te invito a que reflexiones y que busques dentro de ti el valor de tu México y que juntos sumemos nuestros Méxicos y creemos el mejor México posible. Porque ahorita cada uno tiene un México diferente y si mi México es chingón y el tuyo no, el México que todos vivimos no es chingón. Tenemos que encontrar el punto en el que todos nuestros Méxicos se conviertan en la chingonería que debe ser nuestro país, en algo que represente el valor de nuestra cultura, el valor de esas civilizaciones que se quedaron atrás, el valor del tiempo, el valor del espacio mexicano, el valor de ser el país en el ombligo de la luna, el valor de ser simplemente y nada más que seis palabras, tres sílabas, México. Para mí, México es todo esto, es todo lo que fue y todo lo que será. Y seriamente te invito a que hagas el bien dentro de tu propio ser y lo extrapoles hacia el México chingón que todos trabajamos. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias por escucharme. Me encanta, como notarán, hablar de todo esto. Me fascina México, en verdad amo mi país y siento que lamentablemente hay mucha gente que prefiere nada más decir, ¿sabes qué? Soy mexicano X. México en sí tiene muchas carencias y somos nosotros los responsables de cambiarlo. A través de tu trabajo, a través de tu experiencia, a través de tu voz, a través de lo que quieras, pero dentro de cada uno de nosotros lo podemos cambiar. Y de eso estoy súper, súper, súper seguro. Porque si ya escuchaste este episodio completo, me imagino que ya te habrás dado cuenta de alguna problemática que tú, dentro de tu propio derecho, puedes resolver. Y ese era el motivo de hacer este episodio. Darnos cuenta de que México, tu México y mi México, son el conjunto sumado de todos los Méxicos, de toda la población, de todos los millones de personas que vivimos aquí, de toda nuestra historia, de toda nuestra cultura, de todas las invasiones, de todas las cosas negativas que hemos vivido y también obviamente las positivas. Y que hoy por hoy estamos cambiando a México a través de nuestra acción. Y si no, el día de mañana vamos a comenzar a hacerlo todavía más personas. Muchas gracias, gente, por escucharme. Los quiero muchísimo. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio del Cafecito de hoy con Chelo Galán.